me llamó la atención esta mañana, bien tempranito, todo lo que está surgiendo en Turquía y Siria, como a todos, ¿no? Nos llama la atención ya el hecho de arrancar la semana con 35.000 muertos, 35.000, más de 85.000 heridos entre los dos países, con las Naciones Unidas, prácticamente el brazo humanitario de las Naciones Unidas, pidiéndole disculpas al mundo, particularmente a turcos y sirios de no poder seguir más con toda la campaña de salvataje que están llevando adelante, un operativo, porque ya ha pasado una semana, aunque los milagros, si se nos permite el término, se siguen sucediendo. Además de todo, porque rescataron a una chica de 4 años, 178 horas después de los terremotos, porque fueron varios terremotos, ¿eh? 4 añitos fue rescatada hoy tras 178 horas bajo los escombros de su casa en la provincia turca de Adıyaman. Esta es otra de las informaciones de última hora, según informó el Ministerio Turco de Transportes e Infraestructura. Además de esto, las autoridades turcas han informado de que unas 158.000 personas fueron evacuadas a otras provincias tras los terremotos de la semana pasada que afectaron al sur de Turquía y al norte de Siria. Y vamos a esto, que era lo que le pusimos esta mañana el foco. El Colegio de Arquitectos de Turquía ha denunciado que la causa del elevado número de víctimas mortales tiene que ver con el incumplimiento de las normativas de construcción y las sucesivas amnistías dadas por el gobierno a edificios levantados sin licencia. En apariencia, de acuerdo con las informaciones que están surgiendo, hubo una suerte de guiño del gobierno turco, una parte del gobierno turco, a construir rápidamente para ir derrotando el déficit habitacional que cada vez era mucho más importante durante el último tiempo. Y hubo muchas excepciones. Dentro de esas excepciones hubo algunos aspectos clave que no fueron tenidos en cuenta, o se dejaron de lado, no se inspeccionaron, o directamente no se tuvieron en cuenta, directamente, y varios edificios se vinieron abajo provocando esta pavorosa situación que estamos viendo allí en Turquía, con tantos muertos y tantos edificios en el piso. ¿Cómo estamos en Mendoza? Es la pregunta que nos hacemos todos. Y en línea está Carlos Frau, que es el director de sismología de la UTN y además representante del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza. ¿Cómo la ingeniero Frau? Marcelo Torres lo saluda aquí en LB10. ¿Cómo anda usted? Buen día.
Buen día, muy bien, mucho gusto.
Igualmente, la idea es hablar con usted y con otros especialistas para semblantear la situación en Mendoza, tomando como ejemplo todo lo que ha pasado lamentablemente allí en Turquía y Siria. Si usted tuviese que decirle a los mendocinos si estamos seguros o más o menos o no, ¿qué nos diría concretamente para arrancar la charla, ingeniero?
Bueno, la respuesta no es sencilla ni es única. Uh-huh. El problema de la seguridad de los edificios es un problema mundial en todas las ciudades, porque, digamos, el muestrario de construcción es muy variado, fundamentalmente por la antigüedad. Hay las construcciones más antiguas, aunque en su momento hayan sido ejecutadas de acuerdo a las normas en su momento, uh-huh, bueno, el conocimiento y la técnica en ingeniería ha avanzado, y hoy tenemos reglamentos mucho más modernos en donde se conoce de que, bueno, algunas técnicas de pasado no eran lo suficiente o no eran adecuadamente seguras, y entonces, bueno, como todo en el mundo, las cosas avanzan. Entonces, en todas las ciudades del mundo ocurre que, bueno, hay un, digamos, el edificio, todas las construcciones, bueno, tienen distintos niveles de seguridad, y eso, claro, uno no se puede escapar. Uh-huh. Pero pasando un poco más a la pregunta, aquí en Mendoza, en general, siempre, por lo menos desde que aparecieron los reglamentos sismoresistentes, se ha establecido, las municipalidades son lo que se llaman las policías de construcción. Claro. Y cada municipalidad debe controlar y exigir toda una documentación previa para la construcción de edificios, viviendas, lo que fuera. Ajá. Y eso ha sido siempre así.
Claro.
Así, por lo tanto, y particularmente en los edificios de altura, donde es prácticamente imposible no sortear esa reglamentación, porque, bueno, claro, obviamente un edificio visible. No obstante, algunas construcciones, a veces vivienda, se sabe que, bueno, hay gente que trata de eludir eso y construir sin presentar la documentación respectiva. Bueno, pero eso, bueno, no se puede saber, o, bueno, algunos son detectados y luego puestos en regla. Bueno, eso es bastante variado.
Claro,
así
claro.
Que esa un poco la situación no es tan sencilla de establecer, pero sí puedo decir que los edificios en altura, en general, siempre aquí han sido construidos con una documentación acorde y una documentación revisada,
presentada, claro,
y revisada. Así
claro,
que
claro.
En ese sentido, no sé si se puede decir que es el mismo caso, no conozco el
de Turquía,
obviamente, es la información que usted está diciendo, pero no lo conozco más en detalle.
Claro, lo de Turquía comenzó a cobrar cuerpo promediando la semana porque no podía ser que se viniesen abajo vastas zonas de ciudades importantes. Algunos edificios quedaron en pie, pero particularmente lo que se vino abajo no era viejo, es decir, no tenía tantos años de antigüedad de construcción, y ahí comenzaron las investigaciones y han dado cuenta de que efectivamente muchos eran inseguros, estaban podridos e ilegales, y que se pasaron por alto 8 grandes legalizaciones, dicen, de edificios. La pregunta no es si vamos a padecer en esta parte del mundo donde vivimos, aquí en Mendoza, un terremoto de esa magnitud, porque ya lo hemos charlado con geólogos, especialistas y demás. Hoy la idea es, hablando con usted y otros profesionales, es si en verdad hay un celo particular en Mendoza para construir responsablemente siguiendo la normativa del código, ¿no? Es decir, que es muy particular, no es lo mismo construir en Mendoza que en Buenos Aires, ¿no es así?
Obviamente, la diferencia es importante porque, digamos, los reglamentos de construcción, hay distintos rubros, ¿no? Hay un reglamento que hace a la arquitectura de las construcciones, que se llaman códigos de edificación.
Claro.
Y cada municipalidad, más o menos, algunas diferencias pequeñas, pero en general, tiene un código de edificación que regla las superficies, los espacios y demás. Después viene una segunda, el corpus normativo, que es los reglamentos de seguridad estructural, que son los que en este caso afectan la seguridad estructural, especialmente en caso de terremoto, y después también hay reglamentos para las instalaciones eléctricas, sanitarias, de contra incendios. En particular, los reglamentos de construcción sismoresistente, como decía recién, van evolucionando y se van actualizando, podríamos decir, permanentemente, porque precisamente el conocimiento y la investigación científica e ingeniería en el área hace que uno vaya descubriendo, y por supuesto los nuevos terremotos muestran también algunos aspectos que van haciendo corregir y mejorar la ingeniería estructural, sismoresistente en especial.
Claro,
eso
claro.
Es así, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Entonces, en Mendoza, como decía, cada municipalidad debe adoptar los reglamentos que estime necesario. A nivel nacional, en Argentina, los reglamentos de construcción sismoresistente son reglamentos a nivel nacional, o sea, son para todo el país, que se llama el cuerpo normativo CIRSOC. Es una sigla que hace los reglamentos para la seguridad de las estructuras.
Uh-huh.
Y en ese contexto, Argentina tiene un corpus normativo sismoresistente muy bueno, muy actual, de primer nivel, y bueno, si se aplican esos reglamentos, obviamente la seguridad de las construcciones.
Pero, ingeniero, una pregunta. Usted, cuando habla de Argentina, ¿esto es para todo el país o solamente funciona o se aplica en algunas zonas, como
no,
las sísmicas?
No, simplemente es único para todo el país, pero las exigencias varían si la zona sísmica es de elevada peligrosidad sísmica,
claro,
o no. En Buenos Aires los requerimientos sismoresistentes son prácticamente nulos y en Mendoza son altos. O sea,
exacto,
digamos, el reglamento es de todo el país, pero hay
claro,
distintas zonas y niveles de peligrosidad sísmica, ¿no?
Claro.
¿Se entiende? Entonces,
claro,
está definido qué debe hacerse en cada área distinta, ¿entiende? Obviamente,
sí,
en Mendoza,
sí,
Norte Mendoza y San Juan son las zonas que se llaman de elevada peligrosidad sísmica y por lo tanto los requerimientos sismoresistentes son los más rigurosos, los más exigentes. Entonces, y después ese cuerpo normativo, que es nacional, debe ser adoptado por cada municipalidad para ponerlo en práctica, ¿entiendes? Porque el que pone en práctica y controla es la municipalidad.
El municipio. Ahora, hablando, como decimos, a calzón quitado, si usted me lo permite, y si exploramos ese universo, sabemos que aquí en Mendoza hay mucha gente que construye ilegalmente, es decir, sin planos, contrata a un maestro mayor de obras conocido, o lo ve trabajando en la cuadra de su barrio, o le está trabajando un vecino y se lo recomienda, y en el fondo de la casa levanta un quincho o una habitación más, y demás. Hoy el maestro mayor de obra, la empresita que está dando vueltas y que trabaja habitualmente en la informalidad y en negro, ¿está preparado para hacer algo sismo resistente? Más allá de que no tenga planos, esa estructura, de que no esté controlada por la municipalidad, que no haya sido declarada. En general, ¿son seguras esas construcciones?
Y no se puede saber, porque precisamente la forma de asegurar que la construcción sea sismo resistente y tenga una vulnerabilidad mínima es hacer un proyecto a priori. Se hace un proyecto y se hacen cálculos.
Un cálculo.
Se hacen estudios de suelo, se hace toda una cantidad de documentación previa para decir, bueno, se hacen detalles constructivos que se deben resolver, y entonces, haciendo ese proyecto es hecho por un profesional habilitado, ese proyecto es auditado por la municipalidad, que esté de acuerdo a las normas, y si está así, se debe construir con esa documentación. Construir sin documentación, obviamente, lleva a que no se pueda saber, porque no si bien aplicarán algunas reglas, digamos, prácticas, que no está bien, pero no se puede saber cuál es el grado de seguridad, por lo tanto, tiene una vulnerabilidad que no se puede establecer. Obviamente eso no sería lo conveniente.
Claro.
Lo que sí quería comentar es que, bueno, obviamente los requerimientos de los reglamentos modernos que tenemos son exigentes, son rigurosos, y pasa que algunas municipalidades de la provincia de Mendoza no han adoptado las últimas versiones de los reglamentos, de versiones anteriores. Y bueno, creo que la recomendación sería aprovechar esta circunstancia, desgraciada circunstancia que tuvo Turquía, para, bueno, tratar de que todas las municipalidades adopten como reglamento las últimas versiones, que son las más adecuadas, de acuerdo a lo que se sabe y el conocimiento técnico-científico.
Claro. Una de las cosas que vimos todos, ingeniero, fue cómo se caían abajo los edificios. Hay filmaciones, videos de cualquier punto de referencia y para todos los gustos y de todo tipo. ¿A usted le llamó la atención algo? Por ejemplo, edificios que se desmoronaban desde sus cimientos y caían aplastados, no hacia un costado. ¿Me entiende la pregunta? Disculpe, que no le hablo técnicamente.
Sí, pero está clarísimo.
¿Eso qué significa? Que estaba mal construido, evidentemente.
Bueno, no hay que ser tan
determinante.
Determinante, porque hay dos o tres aspectos que hay que conjugar. Primero, que al tener tres eventos, ¿no? 7,8, 6,5, 7,5, tres eventos de magnitud, es prácticamente una situación que casi es demoledora, ¿no? O sea, porque capaz que hubo edificios que pudieron sobrevivir al primer sismo o primer terremoto, segundo, pero después otro más, es muy difícil, porque precisamente la filosofía del diseño sismo resistente es que los edificios no es que no sufran daño, o sea, no existe el concepto antisísmico, sino que el edificio es sismo resistente.
Ajá.
Y para poder soportar terremotos de alta magnitud, muy destructivo, el edificio tiene que sufrir ciertos daños que disipan la energía del terremoto, esa es la filosofía.
Ajá.
Pero sin producirse el colapso, porque la idea es que salvaguarde las vidas.
Claro.
Pero a veces sucesión de varios terremotos hace que sea imposible que una construcción sobreviva. Ha sido una situación totalmente excepcional y totalmente destructiva. Pero ese es un aspecto. El otro aspecto es que, por supuesto, si estaba mal construido, obviamente es mucho más vulnerable.
Claro.
Y el tercer aspecto, eso es usted que se caía en vertical. Hay algunos registros que se han mostrado, pero todavía no se consiguen, todavía bien los registros sísmicos para poder hacer los estudios pertinentes. Pero es muy común en ese tipo de terremotos, por la génesis que tiene el terremoto en la falla esa de Anatolia, que es una falla transcurrente, que se llama falla, digamos, lateral,
sí.
se pueden producir lo que se llaman efectos de directividad, Ese efecto es un efecto que en ciertas circunstancias, el terremoto, por cómo se genera, hace de que gran parte de la energía del terremoto se concentre en poco tiempo. Y ese fenómeno es totalmente, es muy destructivo, hace de que se destruya el primer piso, porque es tan rápido que no alcanza a distribuirse la energía del terremoto en todo el edificio, y el edificio se lo daña el primer piso, la planta baja, y lo demuele, y bueno, pues se cae todo el edificio, que es lo que hemos visto nosotros, ¿no?
Exacto.
Eso se llama el efecto del terremoto, se llama el terremoto tipo pulso. Yo todavía los registros no los he visto en detalle, he visto algunas imágenes nada más, pero se presentan terremotos impulsivos, que son así grandes pulsos que hacen que se produzca ese tipo de...
Me dio la impresión, ingeniero, si me permite, es cuando se hace una demolición asistida, ¿no? Es decir, se cae en vertical. Sí. El edificio. Claro. Y así se cayeron muchos de los edificios en Turquía.
Sí, porque es un sacudo muy corto y muy, muy fuerte.
Claro.
Que no logra, digamos, la teoría hemos dicho, los modelos, lo ideal es que la estructura se mueva en todo su conjunto y disipe energía en toda la estructura para absorber la energía del terremoto y que después la construcción sobreviva. Pero cuando viene así es muy difícil y bueno... hace que también le aumente la destructividad del terremoto, ¿no?
Claro. Pero ¿usted cree que evidentemente ahí pudo haber existido una falla? Por eso no es normal que se caiga así un edificio, ¿no?
No, fue una falla. Pero también hay que entender que cuando hay un colapso, digamos, en una disciplina que se llama, por analogía a la medicina, patología de la conducción o ingeniería forense, los principios de esta disciplina llevan a que cuando hay un colapso, un edificio, una estructura, hay varias causas que se van concomitando.
Sí, por supuesto.
No es solamente una causa, bueno, todo así, sino que se conjugan distintos casos. En este caso, yo a grosso modo podría decir que se conjugaron una secuencia de terremotos fuerte, una impulsividad grande, y puede haberse sumado o no una deficiencia del proyecto o de construcción.
¿Qué es lo que se está estudiando, ahora se está investigando en Turquía? Evidentemente es esto. Bueno.
Si ha habido alguna falla de proyecto, o sea, no ha habido proyecto, o no ha sido legalmente realizado o dictado, bueno, eso también suma la vulnerabilidad.
Gracias, ingeniero, que tenga usted buen día, ha sido muy amable por tener este contacto con nosotros. Bueno, hasta luego. Era el ingeniero Carlos Frau. Él es director de sismología de la UTN y representante de la Tecnológica Nacional, ¿no? Y representante del Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos de Mendoza. Escucha, con esto voy a terminar. Me dejé un par de minutitos para darte el contexto de todo, de por qué tener esta charla con el ingeniero. Por esto, porque comenzó a investigarse en Turquía que algo raro había pasado. Es decir, no se pudieron venir abajo tantos edificios al mismo momento. Y muchos edificios nuevos. Fíjate vos lo que denuncia Emin Koramaz, que es el presidente de la Unión de Cámaras de Arquitectos e Ingenieros de Turquía. Algo así como el ingeniero Frau con el que hablamos de hablar aquí en Mendoza. La razón principal de esta enorme tragedia es el permiso concedido a edificios construidos sin respetar la normativa de construcción. Este arquitecto y también ingeniero, Koramaz, aseguró que durante los 20 años que lleva en el gobierno el AKP, que es el partido del presidente Recep Tayyip Erdogan, Erdogan es el presidente turco, bueno, su partido, se han producido 8 grandes legalizaciones de edificios inseguros, podridos e ilegales, y que habían sido construidos y habitados sin las correspondientes licencias. Para las elecciones presidenciales del 2018, Erdogan recorrió las zonas más afectadas por los terremotos, porque es una zona muy afectada por los terremotos, y anunció que ya habían resuelto los problemas de viviendas de cientos de miles de ciudadanos gracias a lo que él llamó la paz de construcción. El presidente ahora aspira a renovar su mandato de nuevo en las presidenciales del próximo 14 años. A ver, traducido en limpio esto, por una cuestión puramente electoral y de realizar una promesa rápida de ir a combatir el déficit habitacional provocado por los sismos anteriores, aparentemente el partido que hoy está gobernando permitió que no se tuvieran en cuenta 8 códigos importantes del Código General de Construcción de Turquía, para ver más adelante, ¿no?, que vamos a ir construir rápidamente, sin mayores rollos. Fíjense ustedes en qué terminó todo esto, ¿no? Ahora Erdogan se prepara para las próximas elecciones, le están sacando esto. 5 años atrás, en el 2018, cuando recorrió las zonas afectadas, dijo que iban a avanzar rápidamente en la construcción de viviendas en un contexto denominado paz de construcción, es decir, nadie denunciaba nada y se obviaban o se hacía la vista gorda sobre algunos requisitos insoslayables para construir en una zona sísmica. Así terminó todo, ¿eh? 35.000 muertos ya van contabilizados oficialmente en Turquía y en Siria.